El Primer Palo, con Dani Blanco.
Tiempo de seguir buscando al mejor deportista de la historia, con la ayuda, como siempre, de Guillermo Domínguez. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hoy vamos con otro deportista de la historia, candidato a ser el mejor, que, por supuesto, Guillermo tiene un padrino, que es...
Hola, soy Antonio Muglioni, colaborador de Libertad Digital, especialista en rugby, y vengo a defender la candidatura de Johnny Wilkinson como mejor deportista de la historia.
Un auténtico caballero del rugby, una de las grandes estrellas de este deporte, junto a jugadores como John Alomu, Dan Carter, Richie McCaw o Brian O'Driscoll, por citar solo algunos nombres. Hablamos en este caso de Johnny Wilkinson, la gran leyenda del rugby inglés que ha pasado la historia por ser el artífice de la victoria del 15 de la Rosa en el Mundial de Australia 2003, anotando el drop en la final contra los anfitriones y dando al hemisferio norte la única Copa Web Ellis que tiene en su poder hasta la fecha.
Johnny Wilkinson sigue siendo a día de hoy el máximo anotador de la historia de los mundiales con 277 puntos y también el segundo máximo realizador histórico de Seis Naciones con 546 puntos, a 11 del irlandés Ronan O'Gara. Además de ese mundial de 2003, por cierto, Wilco también ha ganado 4 veces el Seis Naciones, así como 2 Copas de Europa con el Toulon y una liga inglesa con los Newcastle Falcons.
Se retiró en 2014 las filas del Toulon francés después de haber ganado 2 Copas Heineken consecutivas y sigue ligado al rugby como comentarista, además de haber escrito varios libros sobre el deporte del balón ovalado. Estamos ante el mejor apertura de todos los tiempos, de cuya figura nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el colaborador de Libertad Digital, especialista en el deporte del rugby, Antonio Muglioni.
Su amor sobre todo por el rugby, bueno, desde niño, con 4 años, empezó y sigue ligado al rugby. Ha sido la pasión de su vida y eso es algo que también para mí le hace ser nominado al mejor deportista de la historia. Cómo a pesar de tantas lesiones, a pesar de tener que echarse las espaldas a toda una nación, la nación a la que más jugadores federados de rugby con diferencia, donde se creó el deporte, a pesar de todo eso, para él siempre ha prevalecido el amor por el deporte, más allá de los contratos, más allá de la publicidad y de la rivalidad o de la polémica con a lo mejor con la Irlanda de O'Driscoll o con Francia en ocasiones. Él siempre ha estado dedicado a lo suyo, metódico, buscando la perfección, y eso es admirable en cualquier faceta de la vida.
Y escuchamos también al propio Johnny Wilkinson relatando cómo es su vida actual y destacando que después de todos los éxitos y de la fama, no le queda nada.
Mi historia es la historia de que he ganado 2 campeonatos de Europa consecutivos. Ganamos el campeonato francés y la Copa de Europa en el mismo año, logrando algo que ningún equipo francés había conseguido hasta entonces. Mi último partido como capitán, y dices wow, sin olvidar la Copa del Mundo de 2003, con un drop mío en el último minuto de la prórroga, en Australia y contra Australia. Son grandes éxitos, pero después de todo ello, la sensación que me queda es como si hubiera tenido todos esos ingredientes. Los pongo juntos en un momento mágico, pero después, ¿qué queda? Ahí no hay nada.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda del rugby inglés, Sir Johnny Wilkinson.
Jonathan Peter Wilkinson nació el 25 de mayo de 1979 en Frimley, en el condado inglés de Surrey, pero se crió con su familia en Cheltenham, a unos 150 kilómetros al noroeste de Londres. Empezó a jugar al rugby a una edad muy temprana, con solo 4 años, y lo cierto es que lleva este deporte en las venas porque su padre, al igual que él, también militó en las filas del Alton. Además, tanto su hermano Mark como su primo Tom también juegan al rugby y la madre de Johnny fue una destacada jugadora de squash. En el caso de Johnny Wilkinson, desde muy joven ha convivido con serios problemas de ansiedad.
Es difícil llamarlo de alguna forma. Mi educación fue extraordinaria. No podría haber pedido nada más en términos de experiencia interna. Todo me quedaba grande, me parecía un problema enorme. No tenía un sentimiento de si era bueno o malo, sino simplemente de que era un auténtico suplicio. No de si las cosas estaban bien, eran correctas. El caso es que con los años los problemas iban a más y eran más severos. Cuando eres joven, las cosas simplemente pasan. Pero cuando te vas haciendo mayor, los problemas están ahí y te acaban consumiendo.
Wilco, como también es conocido Johnny Wilkinson, jugó para el Alton y luego para el Farnham después de haber estudiado en el Lord Wandsworth College, donde empezó a destacar en el rugby tras haber practicado otros deportes como el tenis y el cricket, siendo capitán del equipo de cricket en el instituto.
Steve Bates, el entrenador de Wilkinson en la escuela, lo llevó a los Newcastle Falcons al mismo tiempo que Johnny se matriculaba en la Universidad de Durham después de haber terminado la escuela en verano de 1997. Para entonces, Johnny Wilkinson ya había jugado con la selección inglesa sub-16 antes de dar el salto a la absoluta.
Wilkinson comenzó su carrera con los Falcons jugando como número 12 en la posición de primer centro y su primera temporada fue tan exitosa que aparcó los estudios universitarios para centrarse en su carrera de jugador profesional de rugby.
Wilco hizo una gira por Australia en la que marcó 94 puntos en solo 5 partidos y no tardó en convertirse en la estrella de los Falcons, que era un equipo del montón, lejos del nivel de clubes como los Leicester Tigers, los Saracens o los Watts, al que Johnny Wilkinson llevó el título de la Premiership inglesa en la temporada 97-98. Un éxito la carrera de nuestro protagonista de esta noche, que cambió el concepto de apertura gracias a sus dotes no solo técnicas y tácticas, sino también físicas. Nos lo cuenta así Antonio Mullón.
Decir que ha sido la mejor apertura de la historia es totalmente justo. Cambió lo que significa ser apertura. Cuando Johnny Wilkinson empieza a jugar, empieza a ser importante, los aperturas no son lo que era él. Era un jugador que, además de ser un grandísimo creador de juego y un jugador táctica y técnicamente exquisito, era físicamente un portento. Tan portento que cuando él se retiró era el jugador de tres cuartos que más placas había hecho en la historia de los mundiales. Siendo apertura, algo que cualquier especialista te diría que no es lo recomendado, que una apertura se dedica a placar durante un partido. Con una ristra de problemas físicos tremenda, lo que no le quitaba de meterse todos los racks y en todas las peleas posibles en un partido. Él cambió de alguna manera el rugby también en cuanto a lo que una apertura podía ofrecer.
Wilkinson debutó con la selección absoluta el 4 de abril de 1998 en Twickenham durante un Inglaterra-Irlanda del Cinco Naciones, pero el segundo partido con el 15 de la Rosa fue de infausto recuerdo porque los suyos encajaron un sonrojante 76-0 contra Nueva Zelanda en la llamada Gira al Infierno de 1998. Su primer partido como titular en el que Inglaterra encajó la mayor derrota de toda su historia.
En 1999 se asentó la selección jugando todos los partidos del Cinco Naciones como titular y ese mismo año del 99 debutó en la Copa del Mundo de Gales, anotando 32 puntos en el primer partido contra Italia, aunque los ingleses caerían después frente a Sudáfrica en cuartos de final.
El Cinco Naciones pasó a convertirse en el Seis Naciones en el año 2000 con la inclusión de Italia en el torneo y el triunfo en aquella primera edición de 2000 fue para la Inglaterra de Johnny Wilkinson, eso sí. No pudo lograr el gran slam al caer en el último partido ante Escocia. Nuestro protagonista de hoy lograba así su primer gran éxito con la selección del 15 de la Rosa.
Inglaterra repitió victoria en Seis Naciones en 2001, mientras que el título del año 2002 fue para Francia. Y llegamos así al magnífico año 2003 para el 15 de la Rosa, una selección inglesa que se hizo con el Seis Naciones y con gran slam incluido, además de conseguir el récord de victorias consecutivas contra Nueva Zelanda y la primera victoria en suelo australiano. Pero sin duda, el gran éxito fue la Copa del Mundo conquistada por Inglaterra, que es la única que el hemisferio del norte tiene hasta la fecha en su poder. Sydney, 22 de noviembre de 2003, una fecha para el recuerdo. El 15 de la Rosa no era ni mucho menos favorita en la final contra la anfitriona Australia, pero acabó ganando gracias a un drop de Johnny Wilkinson en el último minuto de la prórroga. Una patada con la pierna derecha, a pesar de que Johnny Wilkinson, nuestro protagonista de hoy, es zurdo.
Johnny Wilkinson en el lugar para patear. Johnny Wilkinson lo ha logrado. Ahí está Johnny Wilkinson. Alcanza su objetivo e Inglaterra está por delante en el marcador. Cuando solo quedaban 20 segundos para el final. Inglaterra ha ganado la Copa del Mundo 2003 en Australia.
durante el partido, él ya había intentado varios drops por la izquierda, había fallado. Ese último, ya en la prórroga, que no es que lo haga con la derecha porque no le quede más remedio, porque tenga la pierna izquierda cubierta y no... No, no. O sea, el pase le llega para que patee con la derecha perfectamente y lo haga queriendo. Y si uno no sabe que es zurdo, cuando ve el partido, ve ahora un vídeo, desde luego no se te pasa por la cabeza que lo está haciendo con la pierna mala. Se acostumbró a usar la pierna derecha porque además tuvo dos graves lesiones en la izquierda. Es algo parecido al caso de Zidane, que acabó tirando mucho con la izquierda, gol de la novena con la izquierda, por ejemplo, porque siendo un drop, que es algo dificilísimo en una final del Mundial, después de dos horas jugando y pegando otro golpe, tirarse un drop con la derecha como lo hizo, demuestra una confianza, no solo suya, sino de todos sus compañeros, en él.
Una Copa del Mundo que le valió a Wilkinson ser designado miembro del Imperio Británico y condecorado por la reina Isabel II. Así hablaba Sir Johnny Wilkinson a la salida del Palacio de Buckingham en aquella ceremonia celebrada en diciembre del año 2003.
¿Qué significa esto para mí? Realmente es difícil de describir porque no es algo en lo que haya pensado. Es un gran honor, pero todo viene siempre del rugby. Y es un honor que quiero conceder a las personas que me han traído hasta aquí. Mi familia, mis amigos y todas las personas que han hecho sus sacrificios y que deberían tener un reconocimiento, pero que probablemente nunca lo conseguirán. Todas las personas que me han apoyado de forma increíble. Ellos saben quiénes son. Siento que cuando salga a jugar, tengo que saldar mi deuda con ellos. Y esta es una forma de reconocérselo.
La carrera de Johnny Wilkinson ha estado plagada de lesiones e interrupciones. Wilco fue el héroe del Mundial de Australia 2003 y aquella final contra los Wallabies fue su último partido con el 15 de la Rosa hasta que por fin pudo reaparecer 3 años y medio después, en el Seis Naciones de 2007 contra Escocia. En total, 1.169 días sin jugar con Inglaterra tras haber sufrido lesiones de todo tipo. De rodilla, en el brazo, el hombro, en los ligamentos y hasta en el riñón.
Wilkinson logró varios hitos en el año 2007, convirtiéndose en el mayor anotador de la historia del Six Naciones, aunque luego el récord sería superado por Ronan O'Gara, y en octubre de ese mismo año disputó una nueva final de la Copa del Mundo, después de haberse convertido en el máximo anotador de la historia de los mundiales con 277 puntos. El 15 de la Rosa superó a la anfitriona Francia en semifinales, pero luego caería en la final frente a la selección sudafricana de Brian Habana y Dupris.
A partir de ahí, más lesiones y contratiempos en la carrera de Johnny Wilkinson, que en mayo de 2009 anunció su marcha de los Newcastle Falcons tras 12 temporadas para unirse al Toulon francés.
Johnny Wilkinson fue uno de los grandes fichajes del Toulon de Murad Buyedal, que previamente había incorporado a otra superestrella mundial como es el neozelandés Tano Umaga. Luego llegaría más figuras para reforzar a un equipo siempre liderado por Johnny Wilkinson. El inglés estuvo 5 temporadas en el club de la Costa Azul y con él conquistaría 2 Heineken Cups consecutivas, es decir, la Champions del rugby.
Cuando ya parece incluso que se va a retirar, acaba fichando por Toulon. Toulon en aquel momento es lo que hoy sería en fútbol un Manchester City, un Paris Saint-Germain. Llega un presidente que monta una constelación de estrellas, ascienden, incluso antes de ascender, ficha Tana Umaga, por ejemplo. Monta un equipo absolutamente competitivo que desbanca a Toulouse. Johnny Wilkinson no llega para poner la guinda al equipo, casi que un precursor de la llegada de las otras estrellas. Llega Manonu, llega Makito, llega Contepomi, un auténtico equipazo, y Johnny Wilkinson consigue que ese equipo no solo gane, sino que además juegue de maravilla. Mucho más que una apertura, es un líder partiéndose la cara por el equipo, luchando por el equipo, y le lleva a conseguir 2 Copas de Europa, cosa que no es nada fácil. Es parecido a la de fútbol, tienes 4, 5, 6 equipos que la pueden ganar, el resto la juegan en ella, y ganarla no es ninguna broma.
Wilkinson se convirtió en un ciudadano más de Toulon, situada a las afueras de Marsella, y es toda una leyenda del club francés. Colgó las botas en mayo de 2014 tras ganar la final de la Heineken Cup ante los Saracens, y después de casi 2 décadas en la élite del rugby. Sin embargo, su retirada de la selección se produjo antes, en diciembre de 2011, 2 meses después de haber disputado su último encuentro con la rosa en el pecho ante Francia en los cuartos de final del Mundial de Nueva Zelanda 2011.
Wilco jugó 91 partidos con Inglaterra, de los que ganó 67. Logró 6 ensayos y un total de 1.179 puntos, casi 13 de media por partido, siendo el segundo máximo realizador a nivel de selecciones, solo por detrás del neozelandés Dan Carter. Estamos también ante el máximo anotador de drops en el rugby internacional con 34. Así hablaba Clive Woodward, seleccionador del 15 de la Rosa durante el Mundial de Australia 2003, sobre la figura de Johnny Wilkinson.
Creo que es justo decir, echando un vistazo a la carrera de Johnny, que somos extremadamente afortunados, tanto los jugadores como los técnicos, por haber tenido a un referente como él en su mejor momento. Él siempre ha sido una parte importantísima del equipo. Ha sido el mejor jugador del equipo. Somos afortunados de haber visto cómo ha llevado su juego a un nuevo nivel y con ello también al rugby inglés y hasta se podría decir que al rugby mundial.
Wilkinson es una persona metódica y muy perfeccionista, conocido por llevar una dieta con alimentos naturales y ser teetotaler, es decir, alguien que se abstiene totalmente del alcohol, aunque solo cayó una vez en la tentación, fue tras perder la final del Mundial 2007 contra Sudáfrica.
A punto de cumplir los 42 años y 7 después de la retirada, Sir Johnny ha escrito 5 libros, desde una autobiografía a un manual para jugar al rugby a su manera. También escribe artículos en distintos medios y comenta partidos para Sky y la ITV, junto con otra leyenda como es el irlandés Brian O'Driscoll, además de haber hecho sus pinitos como entrenador.
Desde 2013 está casado con Silly Jenkins, que dio a luz a su primer hijo en 2018, y la familia vive actualmente en Berkshire, en el sur de Inglaterra. Wilkinson tiene una marca de ropa llamada Fineside y es embajador de la firma de cosméticos Pure Essential.
Inglaterra presume de la pierna derecha de David Beckham y de la izquierda de Johnny Wilkinson, aunque el drop ante Australia lo consiguiera con la otra, la menos buena. De hecho, Beckham y Wilco son amigos y han rodado un anuncio de Adidas que merece la pena ser visto en YouTube. Eso sí, el que fuera jugador del Real Madrid, del Manchester United, entre otros equipos, se mueve como pez en el agua ante la prensa rosa, mientras que el jugador de rugby, pues la verdad sea dicha, no tanto. Antonio Muglione.
Sus compañeros suelen decir que a veces se ha obsesionado demasiado con que todo saliese de 10, y evidentemente eso no es posible en la vida. Y además ese encadenamiento de lesiones no era capaz de quitarse ese lastre. En el paralelismo que decías con Beckham, Beckham tiene ese don que no tiene Wilkinson de manejar la farándula, de aprovechar en el mejor de los sentidos. Para Wilkinson era un lastre en su carrera. Enfermo en el mejor de los sentidos del deporte, del rugby, y todo lo accesorio, el ser modelo, el hacer anuncios, el o salir en la prensa del corazón, para él era un lastre demasiado duro.
Johnny Wilkinson, una de las grandes leyendas del rugby, el héroe de la única Copa del Mundo que el hemisferio norte tiene en su poder hasta hoy. Todo un caballero del deporte, como se puede ver en el anuncio que le dedicó Guinness. El héroe humilde, amado por los ingleses y adorado por los franceses. Y eso, la verdad, es mucho decir. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Y será, por supuesto, con Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo.
Gracias a ti, Dani. Un placer.
El primer palo con Dani Blanco.